En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. El escritor y pensador español Ramón de Campoamor y Camposorio, dentro de su obra Las Doloras, tiene un poema de 1846, Las dos linternas, que incluye una frase que dice, y es que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Por eso cuando hablan o hablamos del Real Club Recreativo de Huelva, y dependiendo del cristal, por diferentes intereses que utilicemos o utilicen, la realidad se puede ver de distintas formas. Podemos contar porque es cierto que el equipo, después de 6 jornadas, está cuarto. Solo ha perdido un partido, estamos dentro del playoff de ascenso, a tan solo 3 puntos del primer clasificado, que nos lleva al ascenso directo, que lleva 4 jornadas sin perder, que como visitante lleva 7 puntos de 9 posibles. También podemos contar, porque también es cierto, que después de 6 jornadas hemos jugado 3 partidos con equipos que en la actualidad están entre los 10 primeros, y no le hemos ganado ninguno. Perdimos en casa con el Puente Genil, que desde ese día no he vuelto a ganar. Empatamos en casa contra el Linares y hemos sido incapaces de ganar en el terreno de la Deportiva Minera, un terreno de pequeñas dimensiones, serpe artificial, pero también jugamos con un jugador más, nada más y nada menos que 50 minutos. No sé el cristal que traen los amigos que nos acompañan hoy. También hablaremos de nombres propios. Alberto López, otra vez lesionado. Pino y Viedma no terminan de recuperarse. Camará ni aparece, ni por lo visto se le espera. Alex Bernal y Antonio Domínguez continúan en el banquillo de suplente. 5 minutos solo para el capitán. Buen partido de Juancho, buenos minutos de Alberto Vela. Y hoy nos acompaña alguien que la semana pasada pedía la participación de Alberto Vela. Buenas tardes, Juan Siviane.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Te escucharon, y aunque no salió de titular, al menos Alberto Vela disfrutó de un tiempo en el que demostró su valía.
Y yo me alegro por él, y por el punto que se ha sacado con el Atlético Minera.
Si les digo Manuel Mariano Ruiz, posiblemente muchos no sepáis quién es, pero si les digo Lolino Mariano, todo esto cambia. Socio recreativista hace muchos años, abanderado del club hasta hace poco tiempo. Seguidor fiel por muchos campos de España. Buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, Galine.
Sé que has sido y sigues siendo polivalente en tu tema laboral, pero desconocía tu faceta como portero de discoteca.
Sí, aquí la polivalencia es un signo. De portero de discoteca salió de portero de fútbol. Así que todo caía en casa.
Que eso pasó hace muchos años.
Sí, un par de años hace.
Seguimos el partido a través de Hispanidad Radio en el 101.8 de la FM por YouTube. Imagino que nuestro amigo Adolfo también lo hizo. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, familia. ¿Qué hay, Carlini?
El terreno de juego te recordaría tus tiempos. Terreno pequeño, césped artificial, público inquieto.
A mí esos terrenos siempre me había gustado. Yo sé que es muy incómodo cuando eres profesional y estás acostumbrado a esos terrenos de césped y de grandes dimensiones, pero a mí los terrenos pequeñitos recogidos donde estaba el aficionado de turno que te pegaba el paraguaso, a mí me daba morbo, no sé por qué, pero me motivaba. Cuanto más caña nos daban, más me motivaba yo.
Y cerramos la mesa con Paco Látigo Rejero. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Galini.
Creo que partidos como el domingo nos hacen ver a los socios y aficionados la triste realidad del Real Club Recreativo de Huelva y en el pozo que nos encontramos. Visitamos la población de Llano de Beal, de 1.400 habitantes con 400 socios.
Sí, está claro, a estos campos iba el Recreativo cuando te tocaba en la Copa del Rey, ¿no? Pero en Liga, pues, normalmente no íbamos a ese tipo de campo. Pero bueno, es lo que nos toca, es la realidad, y ojalá salgamos de esta realidad lo antes posible.
Bueno, pues entremos en la parte deportiva, que es la que nos interesa. Vamos a tener el partido, solo un cambio respecto al partido del Lorca. Entró Juancho por Alberto López nuevamente ha quedado lesionado. No sé si será la misma lesión que tenía antes, una recaída o una nueva. No sé si el entrenador ya encuentra su equipo. Hay que tener en cuenta que jugadores importantes como Alex Bernal y Antonio Domínguez han perdido su sitio. Un comentario primero, Adolfo, de todo esto.
Pues, como siempre, Carlini, tristemente un mal partido, otro mal partido del Recreativo en el aspecto futbolístico. Y lo que realmente sacamos en conclusión, como todos los aficionados, es el punto sacado en el campo de la Minera, ¿no? Si te das cuenta, yo siempre te comento que veo la parte positiva de todo esto, ¿no? El equipo sigue tercero, como tú bien dices que hemos ganado tres partidos ante equipos que están en la cola. Bueno, es que hemos jugado seis, tampoco hay 17 equipos, quedan muchos partidos. Hemos jugado seis partidos y hemos ganado tres. O sea, estamos terceros. Yo creo que la afición esperábamos todo esto. De acuerdo, que lo que queremos es primero y subir, eso ante todo. Pero la sexta jornada, el equipo tercero a tres puntos del primero, yo veo bastante bien la cosa. Que no nos está gustando el juego, por supuesto, pero no me está gustando el del Recre, no me está gustando de la Minera, no me está gustando ninguno de lo que veo. Yo no estoy viendo de momento ningún equipo que tú digas, jo, es que están jugando todo fantástico. El Recre, con los fichajes que hemos hecho este año, que creemos todos que son los grandes jugadores, se tiene que salir y jugar a la perfección. La verdad es que yo no estoy viendo ningún equipo destacando futbolísticamente. Yo al Recre lo veo, se está acoplando poco a poco. Date cuenta que estamos cambiando las plantillas del equipo. Estos últimos años prácticamente no nos dura una plantilla un año. Al año siguiente tenemos prácticamente plantilla entera. Acoplar esos jugadores, ganarse el puesto, el entrenador nuevo, la situación que ha pasado el club del ayuntamiento a dueños privados, todo esto no es fácil de acoplar. Yo no creo que en dos días se acople. Entonces el equipo no está jugando bien, pero bueno, estamos solventando la papeleta, estamos sacando un punto en un campo muy complicado, que yo no creo que en este campo de la Minera muchos equipos saquen puntos. Y veo la parte positiva, que seguimos ahí en la pomada a tres puntos. Y lo único malo es que, bueno, que estuvimos con el 0-1, que yo creo que el equipo en ese momento, con 10 jugadores que tenía la Minera, no sé, el entrenador, las palabras que le diría a los jugadores, pero creo que, bajo mi opinión, que tuvieron que haberse puesto un poco más el mono de trabajo, luchar y pelear por esos tres puntos que tenemos en la mano, y que un equipo que no ha jugado menos, que no creo, no ofrecía tampoco gran cosa. Es decirte tú, pues este equipo nos está jugando, que bueno, que pudieron ganar también, tanto unos como otros, pero que tampoco era un equipo que, si tú te pones a pelear, como muchas veces dice Juan, que aquí lo que hay es que mete intensidad y pelear, yo creo que hubiésemos sacado los tres puntos, pero de calle. Pero bueno, no sé las palabras del entrenador, no sé por qué el equipo en cuatro minutos, no sé, se despiste, esa dejadez, esa relajación después del 0-1, que nos metieron el empate a los tres o cuatro minutos, que no duramos nada. Se nos quedó una cara de tonto a la afición, que bueno, que ya temíamos con la remontada hasta del Minera, ¿no? Porque venía, claro, un equipo que con 10 remonta el 1-1, se viene arriba, y de hecho se estaban viniendo arriba, ¿no? Y teníamos ese miedo, pero bueno, quiero mirar la parte positiva, el punto logrado allí en un campo muy difícil, y que seguimos en tercer puesto de la tabla, y confiar que en el próximo partido pues logremos ganar.
La opinión de Juan. Y quisiera preguntarle si es verdad que que el campo, las dimensiones del campo, sepa artificial, influye o son,
bueno,
son excusas para cuando uno no gana?
El profesional de fútbol, si te pone un campo más chico, te da opción a poder correr más veces la banda. O sea que si tú vas a un campo grande y pegas 7 carrerones por la banda y tiene que descansar un poquito, en ese no, en ese va y lo hace como... A mí son muchas excusas ya que yo no las veo. Las excusas no las veo. Yo me pongo 0-1 ganando y el equipo tiene que echar más cojones, joder. Y no que a los 3 minutos, es igual que aquí con el Lorca. Hacemos un gol, nos venimos todo el mundo atrás. Vos no haces el empate, no lo vas a hacer. Y menos mal que nos quedamos en el empate. Y después ganamos. Pero, hombre, por Dios, tío. El campo chico mejor. Más veces se te llega al área contraria y más veces se puede chutar gol. Pero nosotros chutamos poco.
Te quisiera comentar, Pedro Morilla... no sé si es una excusa, una forma de salir del paso, que en campos pequeños se nota menos que haya un jugador, que falta un jugador en el equipo contrario.
Hombre, si yo juego con 9,
si falta uno,
si yo
falta
juego
uno,
con 9, me tengo que limitar a jugar con 9, pero que el que juega con 11 tiene más ventaja, digo yo. O si tú tienes 10 hombres y yo tengo 11, ¿quién tiene más ventaja? Si tú no lo aprovechas, es cuestión tuya, o es fallo tuyo, tío. ¿Qué quieres que te diga?
Totalmente. Paco.
Nada, al hilo de lo que está diciendo Juan, yo el positivismo del amigo Adolfo, yo lo admiro, pero yo no soy tan positivo. En un campo como este, que puedes tirar prácticamente desde tu portería, porque es un campo chico, y el primer tiro a puerta creo que es el minuto 38 de José Carlos desde larga distancia.
Un despeje, casi.
No lo entiendo, sinceramente. Y bueno, marcas el gol, ya estás jugando con uno más. Además, un gol muy psicológico, porque es prácticamente la primera jugada del segundo tiempo. Por cierto, un pase de Iván Romero que creo que es magnífico. He visto el gol y el pase hay que verlo. Y Iván Romero ya lleva 2 partidos haciéndolo muy bien. Y este y en este además con esta asistencia de gol.
No lo diga que lo quita.
Sí. Esperemos que no. Y efectivamente a los 3 minutos pues te hacen el empate. Pero aún así, como dijo Ronnie en sus declaraciones, hemos hecho muy poquito para llevarnos este partido. Al Recreativo le sigue faltando llevar el control del juego. Le sigue faltando ese espíritu combativo y una relación que no tenemos, no terminamos de entender. No sé si es por temas físicos o no sé por qué, pero al final casi acabas pidiendo la hora jugando contra 10, incluso contra 9, un par de minutos que se jugó, ¿no?
Eso que estás comentando, yo siempre lo digo en pretemporada, yo lo dije. Digo, hay que ver que este equipo es totalmente distinto al de las temporadas pasadas. Juega en campo contrario, domina el juego. La excusa de que era equipo inferior, no, porque contra el Cacereño, que es un equipo de superior categoría, jugamos siempre en campo contrario. Pero ha empezado la temporada, y no sé si este equipo es otro, el miedo escénico es otro, el resultado es lo que prima, pero ha cambiado totalmente el juego.
Sí, nosotros que lo hemos visto varias veces en pretemporada... es increíble el cambio tan radical que ha dado. Pero además yo le veía al míster las cosas muy claras en pretemporada, ¿vale? Aun haciendo probatura, le veía las cosas muy claras. Y yo ahora no se las veo tan claras. El lateral izquierdo, que parecía que no es que tuviéramos 2 laterales izquierdos, sino que teníamos 5, por aquello de la polivalencia, sí, que hablaba Roberto Río y el míster. Pues resulta que ahora tienes a Alberto lesionado, que mucho me temo que va a ser hoy sí, mañana también, va a jugar un partido y 3 no. Pues tienes al otro lateral izquierdo y lo tienes en el banquillo. Y haces una probatura de volver a José Carlos al lateral izquierdo y metes a un chaval que debuta, que yo me alegro por él, a Juancho, en el centro de defensa, que además lo hizo bien. No lo veo en cada partido hace varios cambios, como si no estuviera seguro de lo que está viendo. Que a mí me parece muy bien, que si tú no estás seguro tienes que buscar eso, pero pero tienes que asentar ya el equipo de una vez. ¿Por qué? Porque todo esto son puntos que mucho me temo podemos echar mucho de menos a final de temporada si lo que aspiramos como tiene que ser al primer puesto, claro.
Totalmente. Primer comentario de Lorino, de tal como va la temporada, el último partido, las sensaciones que tienes.
Hombre, las sensaciones creo que de cara al espectador, al público, al aficionado, creo que ha bajado un poco. Nos hemos venido un poquito abajo con el empate de Unión Minera, que yo no lo veo tan mal. Si le damos toda la vuelta, digamos, a la clasificación, el bagaje es bueno. Dentro de lo eso, vamos a ponernos que son tres partidos de casa ganados, dos fuera empatados y uno perdido. Digámoslo así, el bagaje, digamos, intercambiando, digamos, los factores.
Cambiando de campo.
Pero vamos, lo que predomina son los puntos, que digamos que todos los partidos de casa se han ganado y fuera se han empatado dos y se ha perdido uno. Por ahí, por la parte del partido, yo vi a la Unión Minera cuando estaba ahí arriba, después de seis jornadas. Eso quiere decir que en esta división los que están ahí arriba son los que más o menos se van a quedar, a menos de catástrofe. Extremadura, Unión Minera, ahí tenemos al Estepona también, que ha hecho una gran inversión en fichaje y eso, y creo que va 13, 14, eso, y se prevía de que han hecho un equipo para ascender. Prácticamente tenemos el caso de Recreativo, que también se ha hecho un equipo para el ascenso. La Unión Minera hizo el partido que tenía que hacer, un equipo rocoso, que yo creo que el único fallo de Recreativo fue que cuando tuvimos ventaja en numérica de jugadores, no supimos abrir el campo.
50 minutos de superioridad, ¿eh? 50.
Exactamente, no supimos aprovechar las bandas no la cortaron todas. Yo creo que tiene que haber hecho un cambio ahí por las bandas. Paolo intentó muchas veces el desborde y le cogieron de los 8 regates que creo que intentó, le cogieron los 8. Entonces ahí falla algo. Cuando, digamos, nuestra arma en todos los partidos ha sido las bandas, los centros de por la banda. Jugada estratégica, uno lo deja pasar y la verdad el porcentaje de tiro a puerta era bastante bueno. Prácticamente estábamos chutando dos veces a puerta y estábamos marcando dos goles. Aquí hemos chutado tres veces y hemos marcado uno. Entonces yo creo que el bagaje del partido, la Unión Minera hizo el partido que tenía que hacer, un equipo muy fuerte, muy rocoso, que no tenía que haber terminado con 10 jugadores para mi gusto, y la verdad que dieron bastante leña.
Aprovechando lo que dices, escuchamos la rueda de prensa de Pedro Morilla, ¿sí? Sus excusas, ponerle entre comillas sus excusas, y que estaba contento con el punto porque era un campo muy difícil, en fin, la excusa de que con 10 se juega menos que con 11, todo eso, pero es que escuchamos al entrenador de la Deportiva Minera y era todo lo contrario. Decía que habían merecido ganar, que con 10 jugó mejor que el Recreativo, que tuvieron oportunidades. Y tú dices, alguien que no ha visto el partido y escucha a los dos entrenadores, que dice, bueno,
¿qué quedamos? Es complicado sacar una conclusión.
Claro,
es
que dirá alguien, ¿miente alguno? ¿O cómo va eso?
Pero la rueda de prensa, yo escucho, vamos, no todas, ¿no? Pero algunas, y la mayoría de los entrenadores, todos dicen que el que ha merecido ganar el partido es su equipo. Sea el partido que sea, la mayoría, todos dicen, hombre, yo creo que hemos sido superiores.
Y si no dice que gana, dice, es que en este campo, ¿qué quiere? ¿Un empate? ¿No empate?
Pero casi siempre todos dicen,
siempre
los méritos para ganar el partido, creo que nosotros hemos hecho más mérito que el contrario. Todo. Y escucha tú al entrenador contrario y te dice exactamente lo mismo. Entonces, son frases que los entrenadores dicen, porque la tienen que decir clara, cara a su afición, cara a su junta directiva, cara a los jugadores, por motivación. Y poquitos entrenadores, poquitos, algunos lo dicen, ¿no? Algunos son claros y dicen, hemos jugado fatal y no ha habido un solo rival que es el contrario y hemos merecido perder. Pero el resto, la mayoría, todos dicen que el equipo que se ha merecido ganar es el suyo.
Pero porque doctor, que tiene la cuerda al cuello.
Claro.
Mi duda es si ese mensaje solamente es de puertas hacia afuera, y de puertas hacia adentro hay otro tipo de mensaje. Lo digo porque a la afición no nos está gustando. Y a los dueños les gusta lo que están viendo.
Yo digo,
mi duda. Bueno. Y tú puedes hacer mensajes positivos de cara al aficionado en una rueda de prensa, pero después entran al vestuario y decís, señores, esto no va bien, esto no es así.
Yo pregunto, si el Recre hubiésemos ganado el partido 0-1, jugando igual de mal que se ha jugado, ustedes pensáis que hemos jugado igual de mal, fatal, y ganamos 0-1.
Y
que contra el Puente Genil, que nos ganó aquí, como nos ganó, lo sacamos también el punto con un empate, jugando fatal, como se está jugando, estamos primero empatados con el Extremadura. ¿Tú crees que la gente estaría hablando lo mismo?
Esas cuentas,
si estábamos...
puedes echarla
no,
cualquier...
pero jugando igual de mal, y el equipo está primera, el primero en la tabla clasificatoria. ¿Tú crees que la gente estaría diciendo, el entrenador no está haciendo las cosas bien, el equipo este no me acaba de gustar?
Pero
el equipo está el primero.
Escúchame, pero es que hay una frase que dice...
Nos estamos dejando desde el primer momento ahora, ya de recreativo.
Ahora mismo le avalan los resultados.
Y a cualquier equipo.
Ojo. Porque están en playoffs de ascenso.
El juego no
le avala. A mí no me convence.
La gente,
aunque hubiera ganado su partido, no te termina de convencer. Tú no te gusta lo que estás viendo.
Pero si
no
el equipo
vayas
asciende,
a ver fútbol de élite en esta categoría.
Tú has visto Lorca, ¿verdad?
Bueno, lo poco que se ha visto Lorca.
Viste Linares, ¿verdad?
Sí.
Pero lo viste, ¿no?
Lo vi.
¿Tú viste al Recreativo?
No, lo vi también, porque estaba ahí, lo vi. Pero lo vi igual a unos que a otros.
Escúchame, que nosotros le ganamos al Lorca, y el Lorca es un equipo que va a estar de abajito. Y a nosotros nos pegó un baño en medio campo que no te vea. Venimos el balón y pum, pum. Parecía ellos mismos se creían que lo estaban haciendo también.
Bueno, ha habido equipos que están los últimos en la clasificación, le han ganado al Madrid, que está primero. Y cosas
bueno,
así.
Bueno, pero el Madrid, el Barcelona.
Pero los resultados y la forma de juego.
Yo estoy hablando de mi equipo.
Sí, el equipo no nos gusta cómo juega.
Claro,
pero
no.
A mí me gusta que está tercero en la clasificación y que de momento está a 3 puntos del primero.
Hombre, en Minera tampoco somos a ver que le hubiesen expulsado a un jugador, porque siguió jugando igual. Jugó igual, presionaba arriba, luego en Mesa como delantero. Es que se multiplicaba arriba
peleaba
por dos,
todo, sí.
Lo peleaba todo, nos lo puso un poquito difícil en un semifallo del portero ahí que estuvimos ahí.
Bueno, eso ahora hablaremos también de algunos jugadores, tipo Gerolario, el chico, que es un buen portero, que nadie lo critica porque no sea bueno, pero que está haciendo cosas extrañas, ¿no?
El juego con los pies, ya sabemos.
Está arriesgando muchísimo en los pases, no sé, innecesariamente, ¿no?
Yo creo que eso es debido también a que no está acostumbrado a esta altura al CP artificial. El CP artificial tiene que... El que ya juega en CP artificial no es lo mismo usar unas botas de...
Pero aquí también ha hecho cosas, aquí en el colombiano también ha hecho cositas.
Sí, que no le pongo excusa. Pero de ahí viene todo, que en campo de CP artificial...
Sí, es más complicado.
Es más complicado. Tiene que medir bien el bote del balón, tiene que saber los tiempos de golpear el balón, y en un semifallo te puede complicar la vida y te puede rebalar.
La velocidad del balón.
La velocidad es distinta también.
Claro, y el viento, y la lluvia, y el sol, si te pega de cara, si te pega de espalda, que sí. Que hay muchísimas cosas.
Pero de todas formas, el Minera no bajó el ritmo.
La intensidad no la bajó.
No la bajó, sigue luchando, sigue bregando. Y ya te digo, Rubén Mesa fue una auténtica pesadilla.
Si es el Recre el que se queda con 10, yo valoro este punto. El Recre es el que está con 11. Claro, para mí son 2 puntos perdidos.
Sí.
Ya está. Ya puede decir que jugamos medio con 10. Pues nada, por la semana que viene salimos con 10 en vez de con 11, como decía Lenny Herrera. Con 10 se juega con 11. Mister, ponga usted 10 y dice, no, hombre.
Además, ahora que has hablado del área del portero, también tenemos que hablar de las pocas veces que le llegan al Recreativo y de la cantidad de goles que le meten. Porque dice uno, bueno, es que el Recreativo nunca ha estado presionado en exceso, el portero no ha hecho 10 paradas, que no ha salvado los partidos, que dice, en todos los partidos no ha metido goles, y no ha chutado una vez a puerta, no ha chutado a dos, Esos problemas del portero, del sistema del equipo, de la concentración de los defensas. ¿No, Juan? Eso será...
No sé, es que nosotros aquí, yo qué sé, jugar con... Ya estuvimos hablando la semana pasada. Jugar con un punta como Calle, que se mata en las bandas, se mata en defensa. Y que yo, ¿cómo te va a matar en defensa y en los extremos si después cuando te llegue la pelota delante de la puerta no vas a tener fuerza? Un centro delantero es un centro delantero, tío. No que venga la defensa, la quite, la robe y tenga que ir para allá arriba. Y a ver, cuando yo haga un centro, lo remata el central de ellos, ¿no?
Hombre, también es cierto que, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que has sido profesional, que la culpa de los goles, lógicamente, no es siempre de la defensa, no es del portero, que si la media no tapa los huecos, no aguanta los contraataques, los delanteros no presionan arriba un poco, le entran por todos sitios, quiere decir que la culpa muchas veces la media. Es curioso que Pedro Morilla quitó a toda la media, si os dais cuenta, quitó a los cuatro de la media, hizo los cambios todos. Eso es algo que él ve que falla.
Que no funciona.
Que la media, por lo que sea, no es normal tú quitar toda la media. Es que quitar el centro del campo entero. Entonces, eso no es normal. Tú puedes quitar uno por cada sitio, pero los cuatro. Algo va ahí que no lo ve él claro. Entonces...
Sí, pero eso que tú estás comentando. Tú piensas que los equipos es muy raro que los entrenadores quiten los centrales. O sea, algo esporádico. Nunca quitan los centrales. Jamás. Quitan los delanteros si va ganando. Puedes hacer un centrocampista si va perdiendo, pero
sí, hombre, si va perdiendo
a los centrales,
cuatro de atrás y pone los tres centrales y los dos carrileros adelante. Pero es que aquí yo no, Calle Quintana, el pobre, hay que darle un homenaje ya.
Porque... No, bueno, también hay que tener, a ver, también hay que observar es lo que sigo diciendo. Yo lo veo muy pronto todo, son seis jornadas, pero que no estamos teniendo una defensa prácticamente titular. Todos los equipos, lo bueno es tener tu defensa ya firme, tus laterales. Alex Carrasco ha salido un par de partidos, el titular era Néstor Senra. Ahora está Alex Carrasco, ya lleva dos o tres partidos entrando. Es un lateral que ataca muy bien, pero defender no defiende tan bien. Entonces, claro, las espaldas de Alex Carrasco se la cogen una y otra vez. Entonces ya ahí ya vamos fallando. Luego el lateral izquierdo, ¿qué vamos a hablar? El lateral izquierdo, no sé si voy a jugar yo o va a jugar Juan otra vez. Porque es que no sabemos quién va a jugar. No sabemos quién va a jugar ahí.
Más quisiera yo.
Ahora está Juancho, ha salido Alberto López, que queríamos todo, que iba a seguir nuevamente lesionado. El chaval Dani Romero no acaba de cuajar. Ya tenemos dos laterales que están fallando. Falla en el sistema. Y luego José Carlos.
Porque ponga tres centrales.
No, pero es que luego Leo Máscaró, que lo estaba haciendo, creo yo, bien, no lo estaba haciendo mal. De buena primera desaparece, me planta José Carlos, que no tengo nada en contra de José Carlos, simplemente que tú dices los laterales todavía no está claro, el central que está con Bonac, que lo está haciendo bien, se va de un plumazo, ya me está descoordinando algo, que si algo no me está cuadrando en la media, ¿para qué vamos a hablar? De buena primera me mete Iván Romero, que no estaba jugando, ahora mete a Castellano, que está lesionado, Semi, que no está en forma, Alex Bernat, que venía como estrella, ya no está en el equipo, Antonio Domínguez, que era el que pretendíamos junto con Calle Quintana, resulta que ya Antonio Domínguez desaparece, Paolo, que era el jugador estrella, resulta que la estrella se está apagando tristemente, porque el pobre no le salen las cosas. Entonces hay muchos factores que habrá que limar. Escúchame, y habrá que...
Pero Adolfo, ten en cuenta que tú eres el optimista de la tertulia.
Sí, sí.
Y acaba de nombrar un
programa. No, vamos a ver. Soy optimista, que me están sacando. No, nos están sacando los puntos, están peleando, están en tercera posición. Pero sí es cierto que el entrenador al equipo todavía no acaba. El encaje del equipo, por los motivos que sea, por lesiones, porque no ve claro los puestos, no acaba de decir, este es mi equipo titular, esta es mi defensa. Entonces, pero el equipo está sacando los puntos y gracias a Dios estamos ahí, pero le está fallando al entrenador detalles que él sabrá, vela, como nos gusta a Juan y a mí, que yo creo debes de buscar. Pero ¿a quién quitamos ahora? Porque ya Antonio Domínguez lo quitamos, Alex Bernal.
Pero si ha quitado a los cuatro.
Ya, por eso, pero que
si no. Si ha quitado a los cuatro, de Alberto Vela un partidito, que por lo menos que empiece. Entonces, y coja confianza.
Claro, entonces ahora todos somos entrenadores. Y...
Pero, o sea, tú que te llevas muchos años en un vestuario. ¿Tú cómo le explicas a Javi Castellano, de 38 años, que le ha traído, que seguramente sería otro equipo, que un chaval como Alberto Vela, de 20 años, va a jugar por delante de él?
Eso es muy fácil.
Eso es muy fácil.
Zambrano jugaba con nosotros con 18 años, Manolo.
¿A quién quitaste? ¿A quién quitó el recreativo?
No, iba a quitar Espada, Bolidora,
Ay,
a eso no se podían quitar.
Exactamente, pues eso es lo mismo con Javi Castellano. Tú no puedes quitar a uno de 38 años que le has traído de segunda división.
Pero que
para que un chaval de 20 juegue por delante.
Pero escúchame, no puede hacerlo, Carlos, ¿no? Si el niño,
tú sabes que no puede
si
hacerlo.
El de 20 años lo hace bien, si lo hace bien, hay que dejarlo.
Hay que dejarlo.
Entonces Joaquín, porque tenía 19 años, no podía jugar.
¿Pero quién estaba por delante? De Joaquín, nadie, ¿no?
Rincón.
Pero jugaba Lápiz, Joaquín y Rincón.
Pero
jugaban los tres.
Sí, pero en esa época tampoco la cantera habría tantísimos delanteros centrales.
Es que ha dicho tres monstruos que no, claro, que no vea en el recreativismo y mete a Joaquín con 19 años por delante de esas tres figuras, que lo vuelvo a repetir, si lo está haciendo bien, aunque el niño tenga 16, 17, 18 años...
Debería de jugar.
Si está en forma... Si está en forma, se llame como se llame el otro,
para
da
eso,
igual.
Parece que tenés un entrenador que confíe en ti.
Exactamente. Y con personalidad.
Oye, a mí me dijo Eguilú, yo vine y me pusieron tres o cuatro partidos de libre, cuando existía el libre, que ahora ya no existe ni nadie, pero se perdió todo. Y me dijo Pedro Eguilú, tú eres lateral derecho, ahí tienes dos. Y me dio el 2 y ya no me lo quité hasta que no me fío. Pero... Y había Paniagua, ojo, Paniagua, Julito y Isabelo.
Palabras mayores.
Anda.
Y a los tres le dije, echarse para allá.
A Isabelo lo va a poner a correr la banda, Isabelo, de carrilero.
Pero eso que estás diciendo, tú lo sabes mejor que nadie, que para eso me falta un entrenador, que no quiero decir que Pedro Morilla...
No,
que seguramente es buenísimo yo.
Pero él es
pero
el
que hay
está,
que hacer escúchame. Marcelino García Torra, que cuando entró, ¿qué hizo con los veteranos? Que hizo con Guardiola.
Con Luque,
el portero, con Lores, en fin.
¿Un Guardiola?
Dijo, aquí el que manda soy yo. Ahora tú entras en un vestuario, que no quiero decir que sea el vestuario de recreativo, que yo no lo conozco.
Y no es fácil,
Javi
no fácil.
Castellano de 38, Alex Bernal, Antonio. Tiene de segunda de 35-36, Antonio Domínguez, Calle Quintana, Manolo Bonaque.
Pero Carlos, por mucho que tú me digas,
complicado.
Con un entrenador, con dos,
sí.
Con la personalidad,
sí.
Bueno, pero
este es el equipo que juega y este es el que digo yo.
Yo estoy con Juan.
Pero bueno, yo creo que ahora mismo.
Yo también estoy con Juan.
Yo creo que ahora mismo ese tampoco. Creo que ahora mismo tampoco es el problema, ¿eh? Ha sentado a Alex Bernal y aquí no ha pasado. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y ha sentado a Antonio Domínguez y tampoco.
Sí, pero
pasa
el centro
nada.
Del campo no dice nada.
Sí, pero yo creo que campo... sí. Te lo decía al principio que tiene muchísimas dudas en todas las posiciones, menos en la delantera, tiene dudas. Y bueno, y yo creo que
menos mal que está Antonio Arcoya.
Yo creo que contra la Minera se le encendió la luz y dijo, bueno, oye, ¿y por qué no puedo jugar con un 4-4-2 real y meto a Ronnie junto con Calle, que son compatibles perfectamente? Que hablábamos de incompatibilidad.
Y menos mal que Antonio Arcoya ha entrado ya a la ley. En la alineación.
Pero que yo creo que el problema del recreativo en recibir los goles es el sistema defensivo, no es la defensa en sí. Es que Calle o Ronnie, lo que estén, tienen que defender hasta un punto y a partir de ahí son los centrocampistas los que tienen que defender y después está la defensa. Lo que no puede haber es un agujero
por dos,
en el centro del campo enorme por el que va circulando el otro equipo y te llega al borde del área y te hace el gol. Entonces eso no es un problema ni de la defensa ni del portero, es un problema de todo el equipo. Es como cuando tenemos un córner en contra y metes a los 11 jugadores en tu área. Entonces, si tú despejas la pelota, ya sabes que es un balón perdido. Yo hasta hace poco siempre veía como mínimo un delantero rápido arriba. Arriba dejando mínimo un central y un lateral.
El más bajito y el más rápido, tú te quedas allí.
Por
lo menos dos, tú te quedas allí contigo.
Y llega un inventor del fútbol y dice, no, hombre, no, los cones se defienden con 11. Bueno, y todo el mundo lo hace. Yo es algo que no entiendo. pero incluso sacar un córner con a pie cambiado, porque es que al final si lo saca con la misma pierna tiene tendencia a sacarlo incluso por fuera.
Si es que los entrenadores
hoy... hay cosas que son muy básicas que a día de hoy no se suelen ver, pero porque ha llegado alguien y ha inventado aquí la historia.
Yo nunca lo he entendido el tema de cuando dicen los entrenadores a defender todo el equipo a defender, y yo, bueno, en la época nuestra que jugábamos, yo era de ese bajito, como veis, no soy muerto.
Yo era el que
me quedaba solo, y entonces muchas veces me quedaba yo solo y estaba conmigo el central y el libre.
Yo decía
el entrenador, defiende, baja, y digo, pero vamos a ver, pero si tengo dos conmigo, claro, ¿qué hago yo allí? Entonces, yo no entiendo a los entrenadores. Muchas veces me costaba no jugar porque no hacía lo que me decían. Porque yo digo, pero si tengo dos conmigo, yo ya tengo a dos aquí agarrados. Claro. ¿Qué hago yo? Pues a los entrenadores le pasa lo mismo. Hoy en día, todo el mundo defendiendo y no hay nadie adelante. Lo que dice, bueno, despeja un balón, la coge aquí, la coge. O el portero del otro equipo. Es que, no sé, son los sistemas. Ellos sabrán más que nosotros, lo digo yo, que son los técnicos.
Se echa de menos un poquito en falta el centro del campo, un líder.
Sí,
un líder organizador
totalmente,
que suba y baje y que organice, digamos, lo que es el centro del campo.
En teoría iba a ser Alex Bernal, pero Alex Bernal se pega una paliza en los dos primeros partidos, que físicamente llega. Y ahora en teoría ese rol lo puede coger
la lesión del pie que está, le está dando un poquito
el físico, se llame como se llame el que coja, digamos, el liderato, digámoslo así, tiene que ser un organizador que diga, vamos a ver, señores, esto es lo que hay, vamos a hacer el centro del campo fuerte, apoyando, digamos, un poquito a la defensa y abasteciendo a los delanteros. Los delanteros, Calle está marcando goles y Ronnie, balón que ha tocado, balón prácticamente que ha colado. Entonces tenemos, adelante tenemos buenos delanteros, pero que no le llegan pelotas. Tenemos que tener un buen centro del campo que tire pelotas adelante. Y que los delanteros son los que lo resuelva. Prácticamente Calle todo lo que ha tocado lo ha metido. Y Ronnie, las poquitas ocasiones, el pase ese que tú has dicho antes, ahí con el botecito y tirándolo, picándola por arriba, espectacular.
Oye, la jugada va magnífica.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es centro del campo. Entonces, a partir de ahí, tú has hecho inventos de centro del campo sin, digamos, darle continuidad a los que lo has estado haciendo bien. Claro. Deja lo que estás haciendo es, y lo que esté fallando, cámbialo. Pero no me cambia los cuatro. Es que entonces vamos a tener un centro de campo nunca definido.
El equipo está abandonado. Si tú quitas todo el centro de campo, ¿sale? El equipo no, ¿quién la manija que la lleva?
Es que el centro de campo es fundamental. Es fundamental. En un equipo es fundamental. Si el centro del campo no apoya a la defensa y no abastece a los delanteros, No hay equipo, eso es una banda.
Bueno, eso es lo que nos pasó con el Lorca. Claro. Nos hicieron el gol, le dimos el balón y decía el Lorca, hostia, ¿cómo es eso? Porque nosotros estamos jugando también. Pues es porque yo te lo he dado, yo te he regalado el balón y ahora tú, si lo haces bien, pues te formas el lío.
Pero es lo que volvemos a hablar en todos los programas. Eso es tema de condición física también, entiendo yo. Entonces, vamos, que yo no tengo nada en contra de este chico, de David Torrejón, que es el preparador físico. No sé, yo entiendo que lo entrenará perfectamente, pero el equipo tiene que estar los 90 minutos a piñón. Entonces hay veces que no lo sé si es tácticamente por el entrenador, pero el equipo, cuando nos mete un gol a los 45, a los 50 minutos, el equipo está como fluyendo. Entonces, no sé si es que eso está entrenado así, no lo sé, pero...
Pues sí, bueno. Yo quisiera comentar, a ver, saber vuestra opinión. Ahora que hay tantas tertulias, ¿no?, hablando del recreativo, que estamos tantos opinadores, nos metemos todos, que periodistas hay poco, porque ahora estarán los chavales jóvenes que sacan la carrera, porque antiguamente... Lo de periodista deportivo no existía, ¿verdad? Antes era...
Antes, hombre, cualquier aficionado, Cotón Pinto y poco más.
Ahí está,
y Plácido Jordi.
Ahí está, bueno, ahí estaba Ignacio Ruiz, Plácido Jordi, Guerra.
Ignacio.
Bueno, pues a lo que voy. Que ahora hay tantas tertulias, tantos opinadores, que los profesionales que viven ahora del fútbol, no creo que nos escuche nadie. ¿No creéis que criticamos mucho? Que es siempre una crítica constante, aunque gane, siempre intentamos buscar algún resquicio para decir.
Yo he escuchado un par de ellos y me han dicho que menos mal que nos trajimos un empate, que merecimos hasta perder, que el Minera fue superior a nosotros. Dos me lo han dicho. O sea, yo, y de esos que tú dices que están en la radio y cobran la radio y comen de la radio. Pero ellos dicen, por lo visto no son los que paga el gobierno, eso te dicen la verdad.
Sí, no, pero... este mundo desgraciadamente, tanto en el tema prensa como en otros tantos, se debe muchas veces al quien le pague, a quien lo dirige, al amigacho. Entonces, cuando el equipo va muy bien y está arriba siempre, tú escuchas a muchísimos periodistas, esos que criticaban tanto a unos y a otros, tomando cerveza con el que critica, comiendo, dándole la palmadita, qué bueno eres. Pero luego, antes, cuando las cosas iban mal, venga a criticar. Pero cuando ya te ponen por delante lo que te ponen y te invitan, y tú eres amigo del futbolista y tal, al futbolista qué bueno eres, Juan, y por detrás estaba yo, Juan, el Juan no era malo, Juan. El Juan no era malo, no se pegaba copazo por ahí.
Escúchame, yo me acuerdo.
Entonces, tristemente, aquí es así, mucho, no todo.
Escúchame,
¿no?
Yo me acuerdo de algunos partidos de principio que yo decía, Dios mío, si yo veía el Marca o las del periodista del equipo contrario, me ponía un 2, un 3. Y venía y escuchaba a los de aquí, un cero, ese, quitarlo de ahí. ¿Por qué? Porque
tú no lo invitabas una cervecita en el Barbalón, y claro, si no lo invitas...
Hay que tirar de la gallina.
Pero es triste, es triste.
Eso es muy fuerte, tío, eso es fuerte.
Es triste en el mundo...
A ver, estaba en el banquillo alguno de los nuestros y estaba tirando dos. Y no era Juan Cibiana.
Hoy en día se lleva mucho el tema del periodista amigo del futbolista, todo el día con ellos, saliendo, esto, lo otro, y bueno, ese tonteo que siempre hay gente que le gusta, ¿no? Y a la hora de radiar, pues ya puede jugar ese futbolista fatal que le va a decir que es muy bueno, y si juega estupendamente y está en contra de
los
equipos.
Pero
eso
así.
No es el equipo.
No, por supuesto, pues eso es lo que está pasando.
A ver, el despelleje a futbolistas siempre ha sido,
siempre.
Será, y eso siempre estará ahí.
Y si te cae mal, lo va a despellejar más. Porque eso pasa mucho. Sí. Entonces, tampoco es así las cosas, ¿no?
Y si ha quitado uno de tus amigos...
Bueno, Dios me da libre, ¿no?
Entonces,
oye, hablando de periodistas, perdón.
Hablando de periodistas, qué fácil opinar como ustedes. Y yo no soy periodista, ni entiendo de deporte, ni de fútbol.
Nosotros tampoco, ¿eh?
Sobre todo de fútbol. Aquello era terrible. No a los aficionados que teníamos al lado, que casi nos lincha. Los propios jugadores
de la minera.
Eso era horrible, tiraban un balonazo hasta cerca de la puerta y allí había tres o cuatro esperando el balón y empujándolo del recre. Y gente preparada, fuerte. Así que los nuestros trabajaron mucho para conseguir lo que conseguimos, el empate, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Ustedes creéis que no jugó bien, pero... que fue un curro que se dieron que no os pueden imaginar.
Yo lo he dicho antes, Juan, que el Minera se puede dar con un canto a los dientes que acabó con 10. Porque ya te digo que el 5, no me acuerdo el nombre de guerra, el 5 se dio estopa. Pero sí.
Dieron tela a todos. Si estaban allí calentando antes de empezar la segunda parte, estaban calentando, dando golpes, pegando golpes, pones. ¿Esto qué es? ¿Esto es el consejo? ¿Qué es lo que es?
Que gracias que el empate, yo el empate, yo visto lo visto, después de lo que dieron, no lo vi hasta tan mal. Lo vi, a ver, se ve mal porque se jugó con 10, el otro jugó con 10.
Todos queremos que gane Recre, pero hay sitios difíciles.
Yo quiero que gane Recreativo hasta en el Parsí. ¿Me entiendes? Yo soy el primero que quiero que gane, pero de hecho el otro también estuvo ahí y peleó, bregó, presionó.
Muy brusco, el partido muy brusco, la verdad que
Eso que está comentando Juan todavía me demuestra más la bisoñez que tiene este equipo. Y a este equipo le faltan tablas y le falta que la gente que tiene los galones los demuestre.
Lo demuestre, sí.
Porque yo voy a un campo de eso y sé lo que voy. Y aquí venían los Barcelona Atlético y los Castilla y veían de frente a Sibianes, a Isabel, y macho, joder, y se acojonaban. si nosotros vamos a esos campos y al primer empujón ya estamos acojonados, falta sobra bisoñez y falta contundencia. Y esa contundencia nos la tienen que aportar pues los Bonaques, los Alex Bernal, los Castellanos, los Calle Quintana, los gente peregrina en campos de estos, que digan,
la gente de peso.
Y ya está, o sea que yo me espero que nos pase eso allí en
que
ese,
se lo pregunten ese. A Forte que venía del Barcelona,
de Barcelona del bigote,
le
¿no?
pegué una hostia antes de salir.
Una pregunta que os quiero hacer, ¿por qué la Unión ha cambiado de campo? ¿No jugamos en el suyo y jugamos en el Totana?
No ha sido aceptado como en Málaga, la federación no ha permitido ese cambio y entonces aunque ahora tiene el nombre ese de la Unión Malacitana, pues vuelve a jugar a su tierra porque la federación no le ha permitido el cambio de sede.
Ajá. Lo que he visto, el campo de la Unión, un pedazo de campo, y nos vamos a otro campo pequeñito, de césped, y, en fin, digo, no sé si lo harán queriendo, porque también el fútbol también...
Sí, hombre, claro. No se va a ir cosas. Barcelona y Villarreal, se van a ir a...
Ahí tiene un campo donde...
A Miami.
Ahí tiene un campo donde posiblemente haya poca afición, porque, bueno, el seguidor de la Unión ahora es la Unión Malacitano, no sé si mantendrá a ese aficionado fiel a su equipo, y vuelve a ser un campo chiquitito y donde sabes que va a haber... Que va a haber brega, pues...
Pues yo no me siento al lado de los aficionados de antes, ¿eh? Ya me puedes decir de prensa lo que quieras.
Pero pues ponte en la parte donde no, vaya los desplazados. No,
claro, yo voy con la afición de recre.
De Huelva ya está.
Como yo con la afición de recre. Juan, yo voy a batería, no me hace falta corriente. Claro,
te recuerdo que el año pasado el colombino estuvo a punto varias veces de suspenderse los partidos.
Sí.
¿Sabes por qué, no?
¿Qué?
Pues porque no estaba la federación, el campo no estaba cualificado para albergar un partido de fútbol, entre otras cosas, sin ir más lejos, las carreras reventadas. Y cierta empresa hizo unos apaños y pasaron la mano para que esa carrera funcionara y se pudiese jugar en el colombino, porque no había ni para arreglar las carreras.
Fíjate todos los guardias que tenemos nosotros en el colombino, y allí yo personalmente no vi ninguno. Decían que había por allí escondido una parejita y tal.
Escondido,
pero yo no, vamos, en ningún momento vi ni un guardia civil, ni una policía, ni nada.
Hoy
ni
en día,
ni nada.
El árbitro es el que tiene que mirar también eso y decir, a falta de seguridad, no comienza el partido.
Claro, es que influye todo. Todo el terreno tiene que tener un mínimo de seguridad, tiene que tener las instalaciones, digamos, más o menos en condiciones que, oye, dependiendo de tu pueblo, de tu instalación y eso, pero tiene que tener un mínimo de seguridad para que el partido se juegue, claro. y que los jugadores vayan y que tenga un vestuario y que tenga una ducha con agua caliente y que tenga unos servicios y que tenga...
Y para mí el árbitro valiente, ¿eh? Un árbitro que expulsa en el minuto 40 a un jugador local en esas condiciones, para mí valiente, ¿eh? Ojalá me encuentre este tipo de árbitros durante toda la temporada.
Bueno, nos queda poco tiempo, vamos a hablar del partido del domingo. El domingo a las 12 los retransmitiremos también, por supuesto, a través de Hispanidad Radio, 101.8, YouTube, por Facebook, con nuestro amigo Edu López, el gran narrador revelación de esta temporada. Así que a partir de las 12, pues...
No sabemos si le pagarán este año a Edu López, ¿no?
Hombre, pero
que no sabemos si fuera. Van a pegar a Edu López en algún partido, fuera. ¿No? Como si se nos viene arriba.
No, hombre, no.
El amigo Edu.
Bueno, pues el domingo contra Jerez. Jerez va décimo, 8 puntos. Fuera tiene 2 empates, 1 derrota nomás. ¿Tú has jugado en Jerez, Juan?
Yo he jugado en Jerez muchos partidos, muchos.
Pero he ido más a las bodegas. No, Juan,
no, porque no me dejaba de cuando yo estaba en el Triana, fuimos a jugar a Barberdeña. Y nos llevaron a la bodega.
¿Antes o después del partido?
Antes del partido.
Error.
Al míster también decía, ¿pero qué pasa? ¿Estáis locos o qué? ¡Qué bulla nos metió! Claro, nos pusieron... ¿Vino? Yo no sé lo que le echaron al vino. De tomate, nos tomamos un par de copitas allí y íbamos todos riendo.
Bueno, el domingo con Jerez.
Bueno, el Jerez, como sabéis bien, los partidos con el Jerez son bastante complicados, ¿no? En el aspecto cañero, ¿no? No sé por qué, pero bueno, hay una rivalidad ahí, tanto de afición...
Alto riesgo.
Bueno, es que alto riesgo.
Antiguamente era de alto riesgo todos los partidos de Jerez.
Pero
en cuarta categoría, sí,
es que alto riesgo, yo qué sé, alto riesgo. Cualquier partido viene un loco y te tira cualquier cosa.
Sí, pero Jerez es otro...
Sí, pero bueno, tampoco tenemos que calentar ese ambiente.
No,
afición, porque en Jerez, hay buena gente y hay cafre, como lo hay aquí en Huelva.
Sí, sin duda.
Y entonces, pues lo que tenemos que intentar es decir, bueno, que...
Nosotros tenemos mucho agente de seguridad, demasiado.
Pues sí.
Yo en Jerez, cada vez que voy allí a retransmitir, me voy a los bares de alrededores a tomarme algo o a comer, porque llegamos, lo que sea, y hay buen rollo. Yo no sé, yo creo que es antes o después del partido.
¿Con la camiseta recreativa, Juan?
Bueno, yo no me pongo. Me pongo la de Hispanidad Radio, que es muy parecida, pero...
Prueba con una camiseta.
Yo creo que también debe ser muchas veces la afición misma, cuando tú provocas un poco al contrario con cualquier cosa, pues lógicamente se viene arriba. Yo no digo que provoquemos, ¿no? Pero hay veces que cuando tú ves venir la afición de Jerez o alguno de Jerez o el de Jerez a nosotros, si tú ya provocas y empiezas a decir algo, ya hay gente que se calienta, ¿no? Mira, yo tuve un ejemplo, estuve viendo un Madrid Champion contra el Panathinaikos. Si os acordáis, el Panathinaikos son los famosos tumbas, eso en su campo, aquello es la leche, ¿no? Aquella afición del Panathinaikos, bueno, pues fuimos mi mujer y yo. Y fuimos a ver el Madrid de Raúl y Figo y tal, y sacamos la entrada y me metí por donde entra, me equivoqué. Y cortaron los dos lados, ahí cortan por un lado por otro cuando entra el Madrid, y yo me encontré en medio. Y en ese momento venía el autocar del Panathinaikos, yo no me di cuenta, pero del Panathinaikos de la afición. Y para donde estaba yo, si tuviera bajado esos tumbas del autocar y yo al lado de ellos, y yo mismo estábamos a los dos, y digo, Arancha, calladita, tú no digas nada del Madrid. Entonces, pues bajaron.
Tú animabas al Panathinaikos,
pues bajaron. Entonces, si yo provoco, ¿qué hice? Cuando bajaron, le di la mano, empezamos a hablar, ¿qué tal el partido? Y nos hicimos una foto, los del Panathinaikos, tú sabes que el andaluz es de Huelva. Y nos hicimos una foto con la afición del Panathinaikos, los tumbas con nosotros, tengo yo la foto en casa, que mi mujer dice, no pasamos miedo, mi vida, pero un buen rollo. Ahora, si yo me pongo... ¿Qué es esto? Me pegan dos guantes.
Todavía estaría allí.
Claro, entonces el tema es que si tú vas con una afición agradable, tú ves a los de Jerez y le das dos abrazos, ¿y qué tal? La afición, ¿cómo estamos?
No, sin duda, pero a ver.
¿Tú crees que no? Los lindos dicen que no.
Yo creo que no. Yo te digo una cosa. Yo por el simple hecho de ir con un coche con matrícula de Huelva Jerez, yo he visto algo impensable. Dos crías montaron una moto pegándole patada al coche que yo llevaba. Bueno, mientras lo llevaba mi suegro y yo iba atrás. A mí en Jerez, yo no me... Y además, aquí lo saben que yo no soy de pelea, y yo cuando hay una pelea allí, cojo por allí. Ahí me han tirado piedras en Jerez, así, por llevar la bandera.
Pues vaya portero de discoteca.
Yo estaba mucho...
¿Qué discoteca estaba, los niños, para no ir?
Escúchame, pero yo estaba de portero muchos años en la discoteca, pero jamás en mi vida me peleaba con nadie, ¿eh?
Claro, no.
Yo era más de diálogo.
Sí, hay que evitar la pelea.
Yo era más de diálogo.
Sí.
No mirarnos a nosotros, mirar a los que están delante de nosotros.
Sí, de los que...
Pero tengo mucho miedo, Juan, veo mucho miedo en ese momento.
Voy a Jerez todos los años a la zambomba, soy un enamorado de la zambomba de Jerez, así que yo no tengo problema con...
Ningún problema. Yo tampoco.
Y he dicho que soy de Huelva y hemos acabado cantando fandango.
Exactamente.
Es que eso es lo bonito, de ir a cualquier parte de España, pero y de no tener problemas.
De todas formas, los ultras lo hay en todos lados.
Sí, pero si es que es el problema del fútbol, Juan. Es que es el problema del fútbol. Es que por culpa de unos pagamos otros.
Tú te vas a una tribuna donde hay señores con respeto y demás.
Yo creo que hay que ir con educación.
Adolfo, hay que ver.
Lo importante del domingo es ganarle al Jerez y ya. y no perder esa
ese día de Jerez ganamos allí 0-4 y perdimos 5 autobuses.
Bueno, yo no sé, era también.
Bueno, vamos, ¿qué iba a decir? Vamos, nos queda un minuto nada más.
Rafael había escrito una cosa, el amigo Rafael que, Martín.
Sí, así que como no lo veo,
y sobre todo era una pregunta para Juan Sibiane.
Dile que sí.
Ah, que es familia de Eloy.
Claro,
de Eloy,
estuvo conmigo aquí en el recreativo.
Claro. Oye, perdonadme una cosa rápida, queda un minuto. Hablando de los medios, de los compañeros de los medios, quería darle un fuerte abrazo a la familia de José Luis Camacho Malo y Félix, que ha fallecido. Uno de los hermanos, sí.
Entonces, ¿tiene en pantalla el mensaje?
El delantero Eloy de Cama, que jugó en el Valencia, Recre, Jerez o Ayamonte.
Dile que sí, que...
Dilo tú, güey. Bueno.
Que sí.
Pues Rafael, escúchame. Eloy, sí, era el hijo de una primera hermana mía.
Ahí está. Bueno, como hemos dicho, nos queda un minuto más. Quería preguntarle a Lolino por el tema de la bandera. ¿Cómo va?
Pues la bandera, la última vez que tuve contacto con el club, que fue en Almería, Juan lo sabe, el presi se acercó a mí y me llamó y me dijo las siguientes palabras: Lorino, el martes nos reunimos.
No dijo el martes.
Yo sigo esperando.
Hoy es martes, a lo mejor.
A lo mejor hoy. Esperando, digamos, noticias del club. Toda la documentación está en el club ya desde el año pasado, todo en regla. Bandera ignífuga, los certificados, todo en regla. Solo la espera de que me dé la acreditación para salir o bien al terreno de juego, y si no quiere que salga al terreno de juego, que me lo diga y que me dé una acreditación para la grada, porque yo tengo la bandera allí, que la tengo por estrenar. Todo el mundo me está preguntando,
claro.
Juan sabe que soy bastante popular en este sentido, y el que no quiera creerme, que se ponga un día de furbo a mi lado y verá cuánta gente me pregunta por el tema de la bandera. Y yo ya no sé qué decirle. Digo, mira, habla con el presidente. No, es que recogemos firmas. Digo, a ver, yo me pongo a recoger firmas y todo el que pase por la puerta quiere que entre la bandera, porque no es porque la lleve yo ni eso. Es que eso la bandera está del año 1968, según mis datos, que fue Antonio Bernal, el Gordo de Niebla, que fue que el pionero en esto, que para mí ese hombre fue, digamos, mi referente para continuar una tradición que era única en España. Es que eso, ningún club de España tiene un abanderado, ninguno. Tienen mascotas, todos tienen mascotas, pero abanderado no tiene ninguno. Y somos pioneros también en eso.
Además, como está comentando, que si tiene todos los papeles en regla, y la verdad es que no sé qué problema hay.
Pero dile que vas a salir con el, tú dile al presidente que va a salir con el traje de luces y la montera.
No,
problema.
Que lo mismo te deja sacar.
Yo siempre no le he puesto nunca pega al club. Nunca le he puesto pega al club, y ellos
es
lo
broma,
saben.
Es broma, Adrián, no te enfades conmigo.
Incluso le he evitado, digamos, que cuando ha estado mal, yo mismo me busco a los patrocinadores para tener camiseta o tener chándal o tener la equipación para salir al terreno de juego en condiciones.
Bueno, pues
hasta
esperemos
ahí.
Esperemos de que, o sea,
se solucione.
Este martes no puede ser, el próximo ya no voy a contar.
Quisiera darle un saludito a mi señora, que hoy es nuestro 30 aniversario. Rocío,
dáselo luego, Lolino, dáselo luego.
Sí,
ahora.
Yo saludito todos los días. Saludito todos los días.
Recuerda bien el tiempo de portero.
Bueno, pues muchas gracias, Lolino.
Apoyemos al recreativo. Apoyemos al recreativo.
Y el domingo.
El domingo lleno el estadio.
Lleno,
el domingo otra vez aquí los tres.
Sí.
Viene un hijo mío de Sevilla, viene mi nieto, viene mi hija.